Palabras mayores. Un programa para gente activa. Producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro.
Buenos días, 12 y 7 minutos de la mañana, y como cada día a estas horas, volvemos a entrar, nunca mejor dicho, en todos sus hogares, en todas sus casas, en la sintonía, con la sintonía de Radio Inter. Y lo vamos a seguir haciendo de 12 a 1, de lunes a viernes, para seguir acompañándoles y seguir informándoles de todas las noticias, que no son pocas, son muchas, que genera la actualidad, que generan nuestros días. Gracias a todos por estar ahí. Espero que se queden con nosotros hasta la una del mediodía, hasta que vuelvan esos servicios informativos de esta casa. Y gracias a mi compañero, a Julio López, que está en el control. Él decide cuándo arrancamos.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Y como reza el indicativo de esta sección, creo que nunca hablar de salud fue tan importante como en estos momentos. Vamos a arrancar este espacio hoy hablando de salud, de calidad de vida, de nuestra salud, de nuestra calidad de vida en estos momentos. Estamos recibiendo por todas partes un montón de información sobre cómo tenemos que actuar, qué protocolos tenemos que seguir para cuidar nuestra salud en estos días, evitar los contagios y prevenir que se produzcan esas infecciones que siguen creciendo cada día. Y hay es evidente que todos estamos preocupados por nuestra salud, los profesionales sanitarios también y los profesionales de la farmacia también. Por eso, desde el Consejo Oficial de Farmacéuticos se han puesto en marcha diferentes medidas que vamos a conocer en los próximos minutos, y lo vamos a hacer con el director de Servicios Técnicos del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, con Antonio Blanes, que está al teléfono. Antonio, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Gracias por atendernos. Siempre os damos las gracias, pero creo que estos días estáis también desbordados, ¿no?
Pues sí, un placer saludaros y, bueno, efectivamente estamos inmersos todos en una época especialmente difícil, ¿no? Y bueno, pero creo que estamos recibiendo y así percibiéndolo todos una respuesta intensa, ¿no?, de todos nuestros profesionales sanitarios, pues, y entre ellos las farmacias, ¿no?, que están, bueno, redoblando su actividad habitual e intentando colaborar en mitigar la crisis que tenemos en medio, ¿no? Seguro que entre todos somos capaces de ello.
Papel importantísimo el que tenéis los profesionales de farmacia a lo largo y ancho de todo el país. Y hablando de medidas de prevención, decíamos que el Consejo también, bueno, pues ha actuado y ha puesto en marcha un nuevo protocolo de emergencia en las farmacias. Antonio, ¿cuándo arrancó este protocolo y cuáles son los puntos principales?
Bueno, pues efectivamente desde el Consejo General se ha elaborado un protocolo que lleva ya en marcha desde principios de este mes de marzo, un protocolo específico de actuación en casos de infección por COVID-19, ¿no? Y que evidentemente estamos actualizando constantemente y ajustándonos a la situación y cómo va variando, ¿no? Los propósitos fundamentales que tiene ese protocolo es reforzar la capacidad de detección de casos del sistema sanitario, es decir, colaborar en el sistema en detectar casos y contribuir, por otro lado, a la prevención del contagio, ¿no?, tanto de los ciudadanos como de los profesionales farmacéuticos, ¿no?, con todo ello con la finalidad de que la prestación farmacéutica que se viene dando a través de la red de farmacia, de las 22.071 farmacias que tenemos en España, pues no se vea alterada, ¿no? Hemos puesto también un servicio de consulta telefónica para farmacéuticos, para aclararles todas las dudas que se les pueden estar planteando. Se ha puesto en marcha también un curso de formación específico en el que, bueno, ha habido una respuesta muy alta de los profesionales por la preocupación que ellos mismos tienen en estos momentos. Hay prácticamente 6.000 farmacéuticos haciendo ese curso ahora mismo de uh-huh. formación. Y bueno, en ese procedimiento, que está constantemente actualizándose, como digo, pues recogemos recomendaciones de las autoridades sanitarias, fundamental seguir con siempre informaciones oficiales, ofrecer información sobre el uso, por ejemplo, pues de las mascarillas, medidas correctas de higiene, limpieza para las farmacias. He elaborado también un cartel para que los farmacéuticos puedan tener expuesto en las farmacias para informar a los pacientes. Y a nivel asistencial, pues también establecer un protocolo de ir en las propias farmacias ante la sospecha, pues por ejemplo, de una persona no que pueda presentar síntomas en la farmacia, ¿no?
Vamos a ir por partes porque, Antonio, son muchas las medidas, lo estamos comprobando. Empezamos por lo último, si quieres, que acabas de comentar. Es verdad que como puerta de entrada al sistema sanitario y además como profesional sanitario de máxima confianza para los ciudadanos, muchos se acercarán a las oficinas estos días. Cuando el farmacéutico, cuando vosotros como profesionales tenéis sospechas de que ese usuario presenta alguno de los síntomas que pueden indicar que tiene la enfermedad, ¿qué protocolo se sigue? ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo actuáis?
Vamos a ver, ante la posible presencia, digamos, de una persona que tenga síntomas, es importante recordar, como dices, que a diario más de 2.300.000 personas acuden a las oficinas de farmacia que tenemos en nuestro país, con lo cual es un punto de asistencia sanitaria fundamental, ¿no? Bueno, pues ahí, efectivamente, pues es una de las partes que se ha protocolizado, digamos, y pues ante la sospecha de que una persona que acude a la farmacia pueda padecer la infección, se han trasladado una serie de pautas para los profesionales, por ejemplo, y fundamental, o sea, y así se lo estamos transmitiendo a todos los profesionales, transmitir un mensaje de tranquilidad, ¿no? De evitar, minimizar un poco la ansiedad que una persona pueda tener en ese momento y mostrándole pues toda la disponibilidad de un profesional para atenderla, ¿no? En primer lugar, recomendar, si se detecta un caso así, recomendar que esa persona vuelva a su domicilio, a su casa, evitando el contacto con otras personas y intentando que se ponga en contacto con los teléfonos de atención que se han habilitado en cada comunidad autónoma específicos para la atención sobre casos de coronavirus, ¿no? Si la persona no estuviese en condiciones de regresar a su domicilio, pues también se ha habilitado un procedimiento y unas instrucciones para intentar que se pueda atender a esa persona en la farmacia, facilitarle mascarillas y en un caso siempre es fundamental que la persona sea la que llame al teléfono, la persona afectada, digamos, para así procurar que en el resto de llamadas, las devoluciones de llamadas, digamos, de los servicios de emergencias o de asistencias, pues sean sobre esa persona y en última instancia, si no tuviese los medios, pues es la farmacia la que se hará cargo de ponerse en contacto uh-huh. y pedir las instrucciones para el traslado de esa persona.
Uh-huh. Hablabas al inicio, Antonio, de esas medidas para prevenir el contagio tanto en los usuarios de la farmacia, evidentemente, como entre vosotros, entre los profesionales. ¿Cuáles son las principales medidas que adoptáis vosotros?
Sí, pues a ver, dentro de las medidas, digamos, adoptadas dentro de para el personal de la farmacia, pues también se han emitido una serie de instrucciones, ¿no? Para que el personal de la farmacia las conozca y las siga y de esa forma podamos evitar el contagio entre el propio personal de la farmacia, ¿no? La protección del personal farmacéutico al final es proteger la salud de la población, ¿no? Pues bueno, en ese sentido, por ejemplo, pues se ha recomendado establecer unas normas, digamos, dentro de la oficina de farmacia para mantener una distancia de seguridad mínima, pues sí. En la que se habla, ¿no?, de un metro, tanto con el público, con los pacientes que acuden a la farmacia, como entre el propio personal de la farmacia, ¿no? También uh-huh. se ha recomendado, pues, el pago, porque los pagos se realicen por medios electrónicos para reducir el contacto. Procurar que el personal de la farmacia se mantenga detrás del mostrador y que no acceda a la zona de atención al público, salvo que sea estrictamente necesario. tener previsto una zona reservada para poder trasladar a una persona posiblemente infectada, como comentábamos antes, ¿no? Tener un espacio habilitado, y en esos casos también tener preparado material de mascarillas para si es necesario, mientras que, como comentábamos antes, pues pueda llegar la atención sanitaria especializada, ¿no? Y establecer, por ejemplo, también se han dado recomendaciones para establecer un protocolo de limpieza de la propia farmacia y desinfección de equipos como el teléfono, el datáfono, teclados y demás, para que las farmacias puedan tener claro todos esos protocolos de limpieza también, ¿no?
Como son muchísimos los puntos, yo quiero, porque también has comentado anteriormente que otra de las medidas ha sido la puesta en marcha de ese servicio de consultas telefónicas habilitadas, ese servicio habilitado por el Consejo para que los profesionales, para que vosotros podáis resolver esas dudas. Estamos en una situación excepcional, evidentemente, y además que cambia por momentos. ¿Cuáles son las dudas principales que vosotros como profesionales planteáis a ese servicio de consultas?
Bien, a ver, ese servicio que hemos habilitado de consulta telefónica, a ver, para nosotros como organización colegial se ha convertido en un canal más de comunicación, ¿no?, con nuestros, claro, profesionales, y nos está permitiendo detectar pues las necesidades en las que tenemos que trabajar, ¿no? Pues en estos días los profesionales farmacéuticos han planteado dudas relacionadas, por ejemplo, pues fundamentalmente con las medidas de seguridad a implementar en las farmacias, que hemos comentado anteriormente, pues la mejor forma de atender a la población, las instrucciones para atender a los pacientes que acuden a la farmacia, medidas prácticas ante posibles contagios, que también hemos comentado. Esas son fundamentalmente las dudas que nos están planteando, ¿no? Todas estas dudas que hemos recibido, bueno, nos han servido también para elaborar un documento de preguntas y respuestas que hemos hecho desde el Consejo General, donde se han incorporado pues las consultas que nos plantean tanto los profesionales como las que ellos mismos detectan que tiene, las dudas que tiene la población general, ¿no? Y con eso, bueno, hemos elaborado un documento donde hemos incorporado también una sección de consejos para aclarar algunos de los rumores, bulos, este tipo de noticias que en estos días circulan por las redes.
Sí.
E intentar un poco aclarar tanto a la población como a los profesionales, ¿no? Toda esta información está disponible en nuestra página de internet, en portalfarma.com, donde se ha habilitado un espacio en el que se muestran todos estos documentos, tanto para población general como para profesionales.
Para terminar, Antonio, te voy a pedir que, como bueno, profesional sanitario tan importante, ¿no?, en estos días, y como, bueno, habrás comprobado también, lo decías al inicio, la importancia que tiene vuestra labor siempre, más también en las circunstancias en que vivimos, seas tú el que, bueno, lances un mensaje, yo creo que de tranquilidad, de coherencia a los oyentes de este programa.
Pues sí, yo creo que es importante en estos momentos, ¿no? Es importante transmitir este mensaje de tranquilidad, de responsabilidad de todos, de sí, cumplir con las directrices que nos marcan pues las autoridades sanitarias, los profesionales sanitarios, ¿no? Y es muy importante pues no caer, digamos, en la tentación de informaciones que no pueden estar totalmente contrastadas, que al final solo consiguen aumentar nuestro nivel de miedo, de pánico, ¿no? Y eso no nos conduce a nada, ¿no? Por eso también nosotros hemos trabajado en ese sentido, ¿no? Por tanto, yo creo que tranquilidad, confianza en nuestro sistema sanitario, que es uno de los mejores del mundo, y debemos estar convencidos de ello, y así es, y seguir todas las recomendaciones que nos hacen, y entre todos, bueno, seguro que conseguimos salir de esta situación.
Seguro que sí. Antonio Blanes, gracias de verdad por todo el trabajo que estáis realizando desde el Consejo, desde todas y cada una de esas miles de farmacias repartidas por todo el territorio. Antonio Blanes, director de Servicios Técnicos del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Gracias y un abrazo, Antonio.
Igualmente, muchas gracias a vosotros y un abrazo para todo el mundo.
Un lugar para vivir en palabras mayores.
seguimos avanzando en este espacio, en estas palabras mayores, hoy más que nunca, pegada a esta actualidad en la que vivimos todos. Vamos a saludar a alguien que estuvo con nosotros hace muy poquito en el estudio, aunque las situaciones cambian, evidentemente, y la situación ha cambiado y es diferente. Voy a saludar con mucho cariño al presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia, de la FED, Ignacio Fernández. Ignacio, buenos días.
Buenos días, Juani, ¿cómo estás?
¿Cómo estás tú?
Pues encantado de estar de nuevo en tu programa.
Vamos a hablar, decía, que es verdad que hace poquito, ¿verdad?, que podíamos compartir ese espacio del estudio de sí, Radio sí. Inter, hablando pues de cosas muy amables, de otras realidades, y hoy tenemos que poner sobre la mesa el trabajo que estáis realizando los profesionales que trabajáis con las personas mayores. Nos insisten mucho, ¿verdad, Ignacio?, de que es uno de los grupos más vulnerables ante este virus, ante el contagio, pero hay profesionales que trabajan con ellos durante todos los días del año en los centros residenciales y a través de otros servicios de atención a la dependencia. ¿Cómo estáis ahora, Ignacio?
Pues primero, como dices tú, efectivamente el personal está dando lo mejor de sí, y en estos momentos es cuando realmente se da uno cuenta de la naturaleza de las personas que tiene a su lado, ¿no? Y entonces, pues lamentablemente estamos teniendo muchas bajas por personal que a los primeros síntomas, evidentemente, les estamos recomendando que se vayan a casa y que se queden en cuarentena. Uh-huh. Y entonces, claro, eso está provocando que tenemos falta de personal en los centros, y la respuesta rápidamente de sus compañeros es la predisposición total a hacer las horas que sean necesarias y a doblar turnos si es preciso. Así que por ese lado, pues lo único que es reconocer la labor de todos esos profesionales y admirar su capacidad de entrega y su generosidad.
Sin duda, eso es lo más importante en estos momentos, porque al igual que en cualquier otra profesión se producen, tú lo dices, bajas. ¿Cómo está el nosotros? ¿Estamos todos preparados, Ignacio, para poder cubrir, suplir esa falta de personal especializado en estos días?
Pues dependiendo del nivel del porcentaje de bajas que tengamos, lamentablemente, porque claro, tampoco las plantillas están sobredimensionadas, como es normal, sí. Y en función del porcentaje que tengamos de bajas, pues el problema será más acuciante y será solventable o no.
¿Existe comunicación con las autoridades sanitarias?
Existe total comunicación con Sanidad y con Servicios Sociales en las distintas comunidades, y claramente el problema que tenemos en los centros hoy en día es la falta de material de protección individual de los profesionales, los famosos EPIs, las mascarillas, los guantes, las gafas, las batas, los calzos, en fin, todo ese tipo de material.
¿Se está comunicando claro, si eso se va a solucionar a corto?
Nos dicen que sí, que se va a solucionar, pero no concretan las fechas, y entonces eso es lo alarmante. Entonces, claro, lo que no podemos pretender es que los profesionales vayan a pecho descubierto sin protección alguna, porque eso no puede ser, y lamentablemente ya se está dando.
No puede ser ni por ellos ni por los usuarios de los centros.
No, es que sería terrible, porque entonces nosotros mismos nos estamos contagiando en bucle.
Claro.
¿Entiendes? Entonces habrá que poner un freno en algún lado, pero claro, necesitamos imperiosamente ese material. Entonces, hasta la fecha, nosotros podríamos solventar el tema, por supuesto, a precios astronómicos, con distintos proveedores, pero desde el domingo que salió la orden de comunicación de en 48 horas todo el material quedaba requisado, pues ya ni esa vía tenemos.
Yeah.
Por tanto, ya no es cuestión de a qué precio compras. No, es que no compras porque no hay en venta. Entonces, solo pasa porque Sanidad Ministerio libere partidas a Sanidad Comunidades Autónomas, y Sanidad Comunidades Autónomas hacia abajo nos reparta tanto a hospitales como a nosotros, porque al final lo que nos han pedido es, oye, poneros en fila de a uno y detrás de Sanidad o junto a Sanidad. Y es lo que hemos hecho. Nos hemos puesto, por supuesto, al lado de sanidad. Pero por las mismas nos tienen que tratar también como a uno más de ellos. Entonces necesitamos ese material imperiosamente.
Más teniendo en cuenta, dice, nos hemos puesto al lado de sanidad. Ignacio, lo venimos repitiendo en estos días, pero yo creo que no está de más insistir en que de vuestro trabajo depende también que el sistema sanitario pueda trabajar de otra manera. Es decir, si las personas mayores son una población de riesgo, vosotros contáis con las herramientas y los profesionales para cuidarles como ellos necesitan, esas personas no tendrán que ir porque no lo necesiten a las urgencias hospitalarias.
Fíjate, Juaní, el sector de la dependencia tiene un total de aproximadamente 385.000 camas residenciales. 385.000 camas residenciales. El sector de la de los hospitales, público y privado, no llega a 160.000.
Ya. Yeah.
Fíjate, si es verdad lo que estás diciendo tú, si es que somos un dique de contención, por supuesto.
Y por si supuesto, esas medidas no llegan, Ignacio,
pues tendremos que derivar al hospital inmediatamente. Y entonces imagínate si actualmente están colapsados, ¿dónde podríamos llegar? ¿A qué escenario? Entonces, socorro, por favor, denos material para trabajar. Y además, denos también la posibilidad de hacer pruebas al personal. Porque si no, si hay alguien asintomático de personal y está trabajando, pues está repartiendo el virus a diestro y siniestro. Y encima no lo sabemos.
¿Y sobre las pruebas os han dicho algo?
Sí, que claro que ahora mismo no. Que están sobresaturados y que no puede ser. Sí, yo lo comprendo, pero entonces seamos muy conscientes del riesgo que estamos teniendo.
Imagino que extremáis, evidentemente, todas las precauciones con los medios que contáis. Cuando surge toda esta situación, Ignacio, porque es cierto que vosotros, como profesionales sociosanitarios, ante la llegada de esta situación del virus, fuisteis como, puedo decirlo así, como más previsores, ya empezasteis a poner medidas antes.
Claro, ¿no? Claro, porque lo estábamos viendo. Ya pasaba a las urgencias de los hospitales, claro, si es que estamos en primera línea. Por eso nosotros detectamos mucho antes y pusimos medidas muchísimo más severas de lo que nos estaban dando las autoridades.
Y son medidas, por ejemplo, que de cara a los familiares ellos han sabido entender.
Sí, sí, muy duras, pero son muy duras, porque claro, para unas personas que no puedan estar viendo a sus seres queridos en la doble dirección, familiares a residentes y residentes con familiares. Es durísimo lo que les estamos pidiendo. Pero gracias a Dios lo están comprendiendo, están colaborando, continuamente mandando mensajes y correos de con palabras de ánimo y para reconfortarnos en nuestro esfuerzo. O sea que gracias a Dios lo están considerando. Pero aún así sigue siendo una situación dantesca. Y si lo normal es tener confianza en los profesionales, en esta situación es el triple. La necesidad es imperiosa en la confianza en nosotros. Y sobre todo con alarmas como están pasando, lamentablemente lo de ayer, ¿no? Que salió el centro en Madrid y otro en Vitoria.
Y otro en Valencia, creo, también, ¿no?
Y otro en Valencia, no. Pero si es que lamentablemente es que esto se va a seguir dando. Entonces, pues mantenemos una política de comunicación permanente con los familiares, totalmente transparente, que es la única forma de verdad de generar confianza, ¿no?
¿Tú crees que claro, esto es hablar en futurible casi, Ignacio? ¿Crees que vais a recibir esa respuesta de forma, bueno, pues inminente ya?
Tiene que ser, es que no puede ser de otra forma, tiene que ser.
Sé que la situación es muy complicada, Ignacio. Quiero que antes de despedirnos, bueno, a las autoridades sanitarias ya le hemos mandado algunos mensajes en estos minutos de conversación, pero sobre todo a tus trabajadores, a los trabajadores, no los tuyos solo de tus centros, a todos esos trabajadores desde las gerocultoras, los médicos, los trabajadores sociales, todos los que están implicados en ese día a día de los centros con las personas mayores y las personas dependientes, para ellos les vamos a mandar un mensaje y se lo vas a mandar tú y también a esos familiares.
Pues a los trabajadores, pues un millón de gracias. Un millón de gracias por lo que estábamos comentando, por su profesionalidad, por su humanidad, por su implicación, por su entrega, por su capacidad de sacrificio, por su generosidad, por anteponer los intereses de las personas mayores incluso a sus familias. Entonces ya es que más no se puede pedir. Es que se nos ha dado el caso de profesionales que nos han pedido quedarse a dormir en el...
Para
la posibilidad de contagio si salen a casa, tanto la posibilidad de contagiar a sus familiares como a la vuelta contagiar a los residentes. ¿Se puede pedir más entrega? ¿Se puede concebir más entrega? Es imposible. Por eso digo que en estos momentos tan tan duros, es claro, cuando realmente sale la verdadera naturaleza de la inmensa mayoría de la gente es muy buena y es muy profesional. Entonces, ¿qué se le puede decir? Pues que te admiro, que os admiro, que un millón de gracias. Y a las familias, que por favor sigan confiando en los profesionales. Que toda la información que se les está dando es la información que tenemos, ni más ni menos. No se oculta absolutamente nada y que somos muy conscientes de la intranquilidad y la inseguridad que toda esta situación les está creando. Porque claro, no les dejamos que vean a sus familiares. Entonces, claro, es terrible. No pueden seguir viendo nuestro día a día. Hombre, sí pueden comunicar con ellos con teléfonos, con el videollamada de WhatsApp, con el Skype. Gracias a Dios ahora tenemos muchas otras fórmulas de comunicación, pero no es la comunicación que realmente nos gusta a todos, que es la del contacto real, ¿no?
Genial.
Así que les pedimos, por favor, le insistimos en la confianza. Y también, por favor, que comprendan la situación en la que estamos en los centros. Y entonces no pueden, tienen que limitar sus llamadas, porque si no es que nos bloquean. Nos bloquean en nuestro trabajo del día a día. Entonces, insisto, en la confianza y en los comunicados que todos los centros estamos familiares. En todos aquellos casos donde haya algún tipo de incidencia, nosotros inmediatamente llamamos al familiar.
Pues,
que tengan la completa seguridad de que eso es así.
Seguro que sí la tienen, pero es verdad, ¿no?, que el ser humano a veces reacciona, y más, como tú decías, en una situación tan complicada de no poder ver a tu padre, a tu madre, a ese familiar querido. Claro. Ignacio Fernández, sin duda, bueno, no tenemos ninguna duda, no la hemos tenido nunca, pero ahora menos, de la profesionalidad y la entrega de todos los trabajadores que, insisto, día a día, todos los días del año, velan por la salud y la calidad de vida de las personas institucionalizadas en nuestro país, de los profesionales de atención a la dependencia. Y tú lo acabas de poner sobre la mesa de forma muy clara. Muchísimas gracias por ese trabajo. Ojalá recibáis esa respuesta para poder tener los medios con los que trabajar. Y bueno, aquí vamos a seguir, Ignacio. Estamos a vuestra disposición.
Seguro que será así. Seguro que recibiremos ese material, como no puede ser de otra forma. Y, Juani, de verdad, un millón de gracias por ayudarnos a difundir todos estos mensajes.
Un abrazo grande, Ignacio. Cuídate mucho.
Gracias. Igualmente. Hasta siempre.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Pues seguimos, vamos a seguir avanzando, seguimos hoy abordando esta situación en la que vivimos. Hemos conocido cuál es el papel, cuáles son los protocolos de prevención de los profesionales de farmacia en nuestro país. Nos han ayudado, evidentemente, conocerlos. Hemos hablado con el amigo de esta casa, Ignacio Fernández Cid, como presidente de la FED, para saber cómo trabajan en esos centros. Para, bueno, pues pedir también, ¿no?, a través de este altavoz que es la radio, que se facilite a todos esos profesionales las medidas de prevención que necesitan, como para seguir siendo ese muro, ¿no?, de contención que explicaba Muy bien, Ignacio. Y ahora nos vamos a centrar, si les parece, en cada uno de nosotros. Porque es verdad que se nos pide que sigamos unas medidas ya no solo de higiene, sino que estemos confinaditos en casa, que estemos tranquilos al menos durante 15 días, probablemente puedan ser bastantes más. Y este estar en casa, que a priori uno puede pensar cuando está en su quehacer diario y en su trabajo y corriendo normalmente de un lado para otro y pendiente de mil cosas, y uno puede pensar qué ganas tengo, ¿no?, de quedarme en casa un par de días. Bueno, pues en esta situación en la que estamos viviendo, ese quedarse en casa se rodea de muchas sensaciones, de muchas emociones, que lo que tenemos que hacer, bueno, pues es recurrir, que es lo que vamos a hacer a continuación, a los profesionales que nos tienen y están ahí para eso, que ayudar a que esas emociones nos faciliten la vida y nos conviertan esta estancia en los domicilios en algo, bueno, sí, ¿por qué no? En algo, iba a decir, placentero, en algo placentero, en algo que podamos aprovechar. ¿De quién hemos tirado? Pues de otra amiga de la casa, de la psicóloga Amaya Terrón, que imagino que también está en su casa. Amaya, buenos días.
Hola, buenos días, Juani.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, en casa, como tú, ¿no?
En casa, sí, por supuesto.
Claro. ¿Pero sigues trabajando?
Sí, yo sigo trabajando, incluso, bueno, pues ahora me espera un gran reto, que es atender no solamente los pacientes que ya tengo, sino otros nuevos en situaciones, pues como todos estamos viendo, ¿no?, pues de incertidumbres, de miedos irracionales, así que sí, sigo con la rutina normal, solo que, bueno, pues un poquito más.
Voy a facilitar tu página web, que es www. A ver si lo digo bien, Amaya, psicologiaamayaterron.com.
Perfecto.
psicologiavallaterron.com, que bueno, que es gracias a la tecnología, ¿no?, pues es una puerta abierta también a ese contacto con alguien que pueda facilitarnos la vida. Amaya, dices, ahora tengo pacientes nuevos debido a esta situación. ¿Cuáles son las emociones con las que te llegan estos pacientes estos días?
Pues mira, principalmente son miedos. Miedos que, lejos de ser, bueno, pues adaptados o racionales, son todo lo contrario. Son miedos fundamentados en una situación de incertidumbre, ¿no? Es comprensible que en esas situaciones despierten nosotros, pues, inseguridades, miedos. Es perfectamente comprensible, pero sí que es cierto que como estamos expuestos a una sobreinformación, hace que despierten nosotros esas sensaciones y esas emociones tan desagradables, ¿no? Entonces, la labor de los psicólogos es fomentar un poquito ese contacto con la realidad para evitar, pues, situaciones de riesgo, ¿no?, de personas que puedan entrar en ataques de pánicos, angustias, ansiedades varias.
Hablas de sobreinformación y es cierto que, sobre todo los primeros días, no sé si mucha gente podrá mantener ese nivel muchos días más, pero los primeros días, y ahí me incluyo, todos estábamos pendientes de las redes, el móvil, las cifras que seguían incrementándose, las medidas de prevención. Llegaban informaciones, bueno, cada minuto, ¿no? Sí. Informaciones muy, muy diferentes. Eso, por lo que tú nos dices, no es sano, no es bueno.
Yo no creo que sea ni sano ni saludable, puesto que es estar expuestos, y muchas de las personas con las que yo hablo, pues casi 24 horas al día, a una serie de información que lo único que fomenta es el miedo irracional, ¿no? Yo creo que estar informados es algo muy adaptativo, muy saludable, pero no podemos estar 24 horas del día machacándonos con una información que a veces incluso es contradictoria, ¿no?, dependiendo de los medios de los que nos nutramos, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante hacer un uso racional de la información, saber exactamente, bueno, y darle la prioridad, digamos, a las fuentes oficiales de información y no dejarnos llevar por informaciones que nos lleguen por WhatsApp, que lo único que fomentan, pues es lo que te digo, miedos irracionales que al final acaban pues perturbando nuestra salud mental, ¿no? Yo creo que esto es fundamental que lo compartamos en la población.
Pues vamos a dar pautas. Vamos a dar pautas, Amaya. Tú nos tienes que dar esas pautas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, si quieres, no sé, a ver qué te parece, podemos hablar de actitud desde que nos levantemos hasta que nos acostemos por la noche y luego, pues, bueno, podemos hablar incluso de algunas tareas. ¿Cuál es la actitud que hay que fomentar?
Pues en principio yo creo que es una actitud comprensiva, sobre todo hacia las personas con las que convivimos, ¿no? Yo creo que la salud mental se rige mucho en función de la calidad de las relaciones, ¿no? Entonces es fundamental ser comprensivos, ser pacientes con nuestros familiares, ¿no? Con los que convivimos diariamente, relacionarnos todos los días con sus seres queridos usando, pues como bien ha dicho nuestro compañero, la vía telemática. A mí personalmente me gusta mucho la videoconferencia, ¿no? Porque al tener una imagen de la otra persona podemos ver sus gestos, una comunicación no verbal, y eso hace que tengamos cierta sensación de cercanía, ¿no? Expresar lo que sentimos y compartirlo, porque no hay peor historia que aquella que no se cuenta. Entonces, los miedos en un primer momento pueden ser irracionales cuando se comparten, cuando se, bueno, pues relativizan con nuestras personas, nos hacen que nos calmemos, ¿no? Yo creo que esa es una buena actitud de cara a, pues a nuestros compañeros, ¿no? A nuestros compañeros, a nuestros familiares, a nuestros amigos. Esto es fundamental. Comprensión, fomentar la paciencia, bueno, son actitudes que yo creo que son saludables en cualquier caso.
Eso en cuanto a las actitudes, y además es algo que está en nuestras manos, ¿verdad?
Uh-huh, desde luego. Fomentar, y esto es fundamental.
Uh-huh. Eso es. Y luego Amaya te pedía en cuanto a actividades, desde también igual, desde que uno se levanta por la mañana hasta que para... imagino que son... recomendaciones que, lo decía, nos vienen bien a todos porque esto es un día, es otro día, es otro día, y es darle el sentido, ¿no?, a cada uno de ellos.
Claro, mira, yo creo que, por ejemplo, cuidar y establecer los hábitos saludables de sueño es fundamental, ¿no? Estableciendo unos horarios que en principio se parezcan lo máximo posible a los que teníamos antes de la alarma, ¿no? El hábito del sueño es fundamental para conservar la salud mental. Hábitos de alimentación saludable, pues huelga decirlo, ¿no? Ingerir calorías por encima de nuestro gasto hace que tengamos desequilibrios que no ayudan a nuestra salud ni física ni mental, ¿no? Aprovechar que tenemos más tiempo en casa para cocinar platos sanos, más elaborados, elaborar un menú semanal y ser fiel a él puede ser también una buena idea. Mantenernos aseados, peinados, cambiarnos de ropa también es una buena actitud. Hacer ejercicio físico, al menos mantenernos activos, ¿no? Se ha demostrado que la falta de movimiento puede tener un impacto negativo no solamente en el sistema cardiovascular y osteoarticulatorio, sino que también puede tener un impacto negativo en nuestra salud mental, ¿no? Proponernos objetivos, obligaciones diarias, ¿no? Como organizar armarios, cocina, hacer limpieza de ropa, bueno, lo que cada uno considere en su caso apropiado, ¿no? Esto va a favorecer tener la sensación de productividad, ¿no? Y nos ayuda a no caer en esta desidia o vaguería, ¿no? Mantenernos informados, como decía, ¿no? Pero no expuestos las 24 horas del día a una información, bueno, pues a veces incluso incoherente según donde nos nutramos, ¿no? Cuidar la calidad y veracidad de la información a la que estamos expuestos, ¿no? Porque podemos caer en esos miedos que yo te decía, irracionales o desgastados. Tener rutinas de descanso coherentes con nuestras necesidades, ¿no? Y que sean estables y planificadas. Yo creo que levantarnos cada día a la misma hora nos ayuda a no tener ese caos, ¿no? Esa sensación un poco de, bueno, pues de cierto caos, ¿no? Establecer ese orden, ser nosotros los que mandemos sobre nuestras rutinas y no al revés, ¿no? Y fundamental, pues lo que te decía anteriormente, relacionarnos todos los días con nuestros seres queridos, expresando lo que sentimos y preocupándonos por las emociones de los demás. Luego hay una lista, hacer una lista de cosas, ¿no?, que nos gustan, pues una actividad después más de ocio, como leer, ver series, hacer juegos con nuestros hijos, escribir a personas que hace mucho que no hablamos con ellas, ordenar librerías, dibujar, hacer formación online, pueden ser ideas favorables, ¿no?, y saludables. Hay en internet clases de yoga, de pilates, de gimnasia, ¿no?, que, bueno, son adaptadas a cada edad y persona y no necesitamos mucho espacio para realizarlos, por lo que puede ser una buena idea, e incluso los que estamos con niños, bueno, pues practicarlos en familia. Yo creo que son actitudes, recomendaciones y comportamientos que nos pueden ayudar a sobrellevar de la mejor forma posible esta situación pues tan caótica, ¿no?, y tan bueno, pues de incertidumbre a la que estamos expuestos lamentablemente.
Consejos, lo decía, y escuchándote, bueno, pues yo creo que todos están convencidos, consejos prácticos que nos vienen bien a todos. Bien a todos, a los que estamos en casa, afortunadamente, de momento, pues no tenemos síntomas de la enfermedad, estamos guardando esta cuarentena, este confinamiento de manera preventiva, como se nos ha pedido. Pero imaginemos, Amaya, que nos está escuchando alguna persona que está ya en casa porque sí que se le han detectado esos síntomas, igualmente son síntomas leves, pensemos, y que tiene que estar, bueno, pues también igual haciendo esa cuarentena, pero con quizás otras medidas, ¿no?, de seguridad. ¿Esa actitud de la que tú hablabas también es válida para ellos?
Yo creo que lo que he comentado, yo creo que es válida para todos, independientemente de la situación, porque creo que son medidas que se pueden adaptar, ¿no? Yo creo que cuando uno está pues expuesto, ¿no?, o empieza a padecer esos síntomas, yo creo que lo coherente es hacer uso pues de las autoridades competentes. Es decir, si tenemos miedos, en lugar de quedarnos en casa alimentando esos miedos, es bueno pues compartirlo, no tanto con los familiares, que por supuesto, sino pues con personas que nos puedan ayudar. Yo creo que en este caso sale a la luz nuestra mejor versión, ¿no?, esa versión que de la que me siento muy orgullosa de pertenecer al género humano, ¿no?, que es pedir ayuda y la sensación que tenemos todos de querer darla, ¿no? Yo creo que es una motivación muy importante. Entonces, lejos de quedarnos con miedos, con incertidumbres, con dudas, es mejor compartirlo, preguntar y echar mano, bueno, pues de nuestros compañeros, de nuestros amigos, de nuestros familiares y al final pues del ser humano, ¿no?, de nuestra misma especie. Que para eso estamos, pues para ayudarnos y para hacer que la calidad de vida de los demás sea mejor.
Amaya, estos días es verdad que hemos visto pues esas cualidades, ¿no?, del ser humano, esas bondades del ser humano de las que tú hablas y no es raro escuchar que de todo esto vamos a salir reforzados como personas. ¿Tú crees que va a ser así?
Pues yo sinceramente eso quiero creer y de hecho no solamente quiero creerlo sino que estoy convencida. Yo creo que esas situaciones de crisis sacan de nosotros nuestra mejor parte, ¿no? Yo creo que todos cuando estamos ante el sufrimiento humano, ¿no?, nos sentimos pues en esa empatía, ¿no?, y sacamos de nosotros lo mejor. Yo sinceramente lo único a lo que he estado expuesto ha sido actitudes pues bastante empáticas, bastante humanas, ¿no?, y me siento pues muy orgullosa de pertenecer a esta especie por eso, porque es verdad que hay muchas personas, bueno, pues que estamos acostumbrados a ver la parte negativa, pero cuando hay situaciones de crisis también vemos muchas cosas que nos hacen sentirnos orgullosos, ¿no? Y yo creo que de esta crisis van a salir cosas bien orientadas y muy positivas, ¿no?, que nos van a hacer crecer. Yo creo que en los momentos de crisis son momentos de cambio, ¿no?, y yo creo que sí, confío plenamente en ello.
En esa confianza, tú has hablado, bueno, pues si estamos con niños pequeños en casa, puede ser que estemos con los abuelos o que, bueno, con la unidad familiar, ¿no? ¿Cómo puede reforzarse esa unidad si hacemos, bueno, lo que tú nos estás diciendo, si hacemos lo que se presupone que tenemos que hacer para que esta convivencia estos días sea lo más placentera y eficaz posible?
Pues mira, una persona muy allegada a mí me dijo algo pues muy bonito, ¿no?, que además no me esperaba, y es la comprensión. Yo, por supuesto, al ser psicóloga, pues estoy muy acostumbrada a trabajar en estos términos, pero cuando me lo dijo me llamó mucho la atención y lo he aplicado muchas veces, no solamente con mis pacientes, sino en mi vida personal. Creo que es fundamental ponernos en el lugar del otro, ¿no?, comprender la circunstancia del otro y comprender que los mismos miedos que puedo tener yo los puede tener el otro, ¿no? Entonces, en esa comprensión yo creo que facilita mucho las relaciones humanas, ¿no? Y yo creo que ahora dependemos mucho de eso, porque estamos las 24 horas del día conviviendo con nuestros familiares más cercanos, con niños, y esto a veces pues puede ser estresante, ¿no? Y puede hacer que tengamos, bueno, pues una vida familiar pues que marque la diferencia entre que salgamos reforzados o que salgamos totalmente estresados, ¿no? Entonces, comprender al otro, ayudar al otro, expresar lo que nosotros sentimos, yo creo que es fundamental. Mira, Juan, y yo que me dedico a la psicología clínica, muchas veces evalúo la salud mental en función de la calidad de las relaciones. Y yo creo que esta sale muy reforzada cuando utilizamos este término tan importante que es la comprensión.
Esa comprensión, y sí, además, imagino, Maya, que redescubrir al otro, ¿no? Porque tú lo has dicho, son 24 horas del día con otra u otras personas. Ese redescubrir, insisto, escuchándote, sin duda puede ser enriquecedor. Y para aquellas personas, Amaya, que tengan que estar solas, físicamente solas en sus domicilios, esas pautas de las que nos has hablado, pero también insistiendo en lo que acabas de decir de las relaciones, bueno, pues apoyarse en esas relaciones, ¿no?
Claro, yo creo que aquí es fundamental echar uso de las, bueno, pues las nuevas tecnologías, ¿no? Es decir, Yo creo que aquí, bueno, pues podemos aprovechar los beneficios que tienen para permanecer, pues, ¿no?, conectados con las personas que queremos, ¿no? Yo creo que en estos casos nos damos cuenta de todo lo que queremos a las personas que no tenemos cerca, ¿no? Yo tengo mis amistades fuera, ¿no?, no los tengo conviviendo conmigo, y ahí te das cuenta de lo importantes que son. Entonces, bueno, pues ¿por qué no usar las nuevas tecnologías para estar en contacto con ellos? Como digo, la videoconferencia, mejor que WhatsApp o teléfono, ¿no? Porque puedes verlo, te da la sensación de cercanía, expresar lo que uno siente, a veces en esa distancia es más fácil, ¿no? Decirles a nuestros padres lo que los queremos, lo que los necesitamos, lo que no necesitemos que estén sanos, ¿no? Y yo creo que aquí, pues las personas que están solas necesitan estar en contacto con otras personas, ¿no? Entonces, bueno, pues usar las nuevas tecnologías yo creo que puede ser una salida pues muy inteligente en estos casos, ¿no? También reconocer esta soledad, ¿no? Y poder aprovecharla pues para fomentar el día de mañana otras relaciones, ¿no? Y ser consciente de que tenemos estas necesidades y fomentar, dijéramos, el contacto con otras personas, ¿no? Yo creo que esta crisis, como te digo, pues va a sacar muchas cosas pues bueno, muy importantes, ¿no? Necesidades que tenemos, conductas saludables, pueden sacar muchas cosas bien orientadas. Igual que la convivencia con nuestras familias puede salir o muy bien si lo trabajamos, o podemos salir estresados, ¿no? Entonces, teniendo la opción de trabajarlo y teniendo la opción de salir beneficiados de todo esto, ¿por qué no hacerlo, no? Pues yo pongo un poquito el acento pues en la comprensión, en la empatía, en sacar lo mejor de nosotros mismos, y nos vamos a dar cuenta de que sacando lo mejor de nosotros mismos, el otro va a sacar lo mejor de sí mismo, ¿no? Entonces, fomentar, dijéramos, este hilo conductor, yo creo que, bueno, pues puede ser algo pues muy saludable y que, bueno, pues dentro de lo malo que tenemos, pues sacar algo positivo, ¿no? Y es que cuando se acabe todo esto, nuestras relaciones familiares pues sean mejores incluso, ¿no?
Si podemos hacerlo, ¿por qué no hacerlo? Con eso, eso me voy a quedar. Para los que necesiten contactar contigo en estos tiempos, en estos días, pueden hacerlo a través de la web, psicologiamayaterron.com, psicologiamayaterron.com. Y no te digo yo, Amaya Terrón, que no necesitemos de tu ayuda en otro programa, no tardando demasiado. Amaya, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, porque nos has dado pautas muy importantes para todos.
Muchas gracias, Juan, y aquí estoy para lo que necesitéis, por supuesto.
Cuídate mucho. Un abrazo, Amaya.
Igualmente, un abrazo.
Y nos vamos a ir despidiendo con una canción del recuerdo, sí, porque es del año 1985, en la voz, es inconfundible, estoy hablando yo, no les dejo escucharla, pero en cuanto yo me calle van a reconocer la voz de José Feliciano, un tema, uno de sus temas por ella, una de esas más de 100 canciones registradas como compositor que tiene José Feliciano. Un hombre que ha vendido más de 50 millones de copias, que ha interpretado y publicado más de 600 canciones, que tiene muchos méritos, que es un virtuoso con la guitarra, tiene una voz muy peculiar, y que fue uno de los primeros en incluir duetos, esto que está tan de moda ahora en sus discos. Un dúo, un dueto como este, con José, en 1985, con Por Ella. No vamos a renunciar a la música, ¿eh? Vamos a seguir despidiéndonos así en la medida en la que podamos. Mañana volvemos con más información, con más protagonistas, con más, sí, ayuda para todos y cada uno de nosotros. Cuídense mucho, gracias a todos por estar ahí, gracias a mi compañero que está en el control, a Julio López, y háganme caso, sean felices. Un abrazo.
Que el tiempo borre su amor, que en el recuerdo se pierda la pena que nos dejó.
Quiero que brindemos por ella, que el vino mate el dolor, que mate esta tristeza, con la amistad de los dos, que nunca sepa el amor que sentimos, que nunca sepa que estamos perdidos.
Palabras Mayores. Presenta y dirige Juan y Loro. Radio Inter. tu gran compañía.